bendiga, iglesia. Qué bueno estar en la casa de Dios. Hoy no tengo el live mío ahí, así que a la plataforma de YouTube les doy la bienvenida. No se ha conectado por casualidad, ya Dios tenía este tiempo reservado para ti. Así que presto los oídos a la palabra que Dios tiene para mí y para ustedes también, amada iglesia. Les bendigo en el glorioso nombre de Jesús. A las visitas le doy la bienvenida. La señora Ana y su esposo, gracias por estar aquí. Siéntense como en su casa. Siempre le decimos a la visita que le mostramos aquí un amor no fingido, que somos tu familia extendida de la fe. Aquí el capitán de nuestro barco se llama Jesucristo y nosotros somos sus fieles seguidores que buscamos de su presencia, continuamente. Gracias por estar aquí entre nosotros. Nos sentimos muy agradecidos. Veo por aquí también la visita del sobrino de Marianela, ya lo presentó. Gracias, bienvenido aquí, bienvenido. Te agradecemos que estés junto a nosotros. Y a los demás, pues son mis hermanos en Cristo aquí, al igual que la visita. Pues un abrazo fraternal, ¿verdad? Que me ven que en el saludo, en el intermedio, yo no salgo como antes, que salía a abrazar a todo el mundo, porque pues tengo un poquito de temor por lastimarme un poco. Pero nada, nos gozamos en el Señor, iglesia, y qué bueno que estamos en la casa de Dios. Este lugar se constituye en este momento en casa de Dios y puerta del cielo. Así que glorificamos al Santo Israel. También vuelvo a reiterar en lo que ya reiteró mi esposa, en darle la gracia a todos los que estuvieron aquí presentes el domingo de resurrección. Pasamos un tiempo agradable donde la manifestación del Señor fue hermosa y poderosa, donde vidas se acercaron al Señor en el llamado a conversión y donde no fue el pastor quien tuvo que ministrar, sino que había un cúmulo de hermanos aquí que todos fuimos ministros del Evangelio de Jesucristo y alcanzamos vida para su reino. Glorificamos el nombre de Jesús en la iglesia por esa victoria. Pues también recuerden y vuelvo a reiterar en lo del bautismo también, el 26 de abril, si usted no se ha bautizado y interesa bautizarse, pase por las aguas bautismales. Eso es obediencia no al pastor, sino a nuestro Padre Celestial, que cuando se bautizó Jesús, siendo el Hijo de Dios, él mismo pasó por las aguas bautismales, hizo la cola, hizo la fila, se bautizó y se abrieron los cielos y salió una voz diciendo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Si usted quiere tener, que el Señor tenga complacencia en su vida, si usted quiere que ir de la mano del Señor, pase por las aguas bautismales. Esa es mi invitación como pastor porque es un requerimiento que Jesús mismo estableció. ¿Lo creemos, iglesia? Pues nos dejan saber para anotarle la lista que ya tenemos por ahí varias personas, pero hay cupo para más. Amén. Nos gozamos del Señor. Pues mis amados, ya estamos prácticamente casi a mitad de mes. Este es el mes 4 de abril y estamos ya la segunda semana, el segundo domingo. Esto va rapidísimo. Estuvimos pues como hablamos presentando ese hermoso mensaje de resurrección. Nos gozamos en el Señor y tengo que también darle un poquito de rewind de nuevo y darle la gracia a todos los que participaron. Nos gozamos en el Señor, iglesia. Y eso es parte de cumplir con llevar el santo evangelio de Jesucristo. Eso es hacer discípulos. Y eso hace al Christ Chapel Hispano, hacer discípulos. Amén. Y el Señor añadía a la iglesia, dice el libro de los Hechos capítulo 2, a los que habían de ser salvos. Así que nosotros somos hijos de salvación. Si estás aquí presente es porque eres hijo de salvación. Amén. Pero gozamos en el Señor. Y hay un elemento muy importante que Jesús estableció. Sí el bautismo, sí la confesión de fe. Pero luego de eso, nosotros tenemos que servir en nuestras iglesias, nosotros tenemos que ayudar a ser discípulos, nosotros tenemos que estudiar la palabra en las clases de discipulado. Y aparte de eso, hay un elemento muy importante que siempre les digo, es la oración. La oración es la que abre las puertas de los cielos y nos conecta con el Señor y Él mete su mano en el asunto que podamos estar pasando y en su perfecta y agradable voluntad, en el momento preciso que Dios crea justo, Dios va a obrar a tu favor. Lo creemos, iglesia, pues levanta tus manos y adora a Dios porque Dios es real. Y esto de la oración era lo que Jesús enseñaba continuamente a sus discípulos. Y esto me lleva un poco más atrás de los evangelios, al Salmo 55:17. Presta atención, dice, tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré y oirás mi voz. Esto es disciplina de oración. Hay religiones que realmente están en un camino de falsedad, mas sin embargo, usted los ve que por la mañana oran, al mediodía oran y en la tarde oran. Y nosotros los cristianos oramos cuando nos pellizcan. Ahí es cuando nos acordamos del Señor. Tenemos que nosotros cambiar esa disciplina de vagancia en la oración y ponerla en una disciplina de oración y comunión con Dios. Lo creemos, iglesia. Así que presta atención a la palabra de hoy. Pero no sin antes, a esto la oración a lo que venía es que los miércoles, un miércoles sí, un miércoles no, siempre les invito desde el altar que tenemos oración por Zoom, desde la comunidad de tu casa, nos podemos conectar a orar y Dios sigue contestando oraciones. Cada día hay más testimonio de la grandeza de Dios y solamente antes de entrar a la palabra voy a contar un breve testimonio y es el siguiente. Resulta ser que mi esposa Naomar, ella da clases de idioma en las tardes y hace unos días atrás tenía una actividad con los estudiantes, una tarea, perdón, que era la siguiente: tenían que hacer un speech y tenían que escoger a alguien de la familia, alguien cercano al cual amaran mucho y no lo vieran por un tiempo prolongado, así era. Y una de las estudiantes se le enrojeció la cara y los ojos y empezaron a salir lágrimas de su cara. Y mi esposa se conmovió y se acercó a ella y le dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué se puso así tan triste? ¿Ha pasado algo en su familia, alguien cercano? Ella le dijo, sí. Y es que cuando usted dijo de alguien que amamos, que hagamos un speech y hablemos de esa persona, pues se me quebrantó el corazón porque hacen tal vez varios años que no veo a mi hijo. Y wow, imagínense usted, sabe lo que es los que somos padres, que no veamos un hijo por tiempo prolongado, no sabemos de él, pues el corazón se nos quebranta. Yo sé lo que es eso. Y la realidad es que sucede que el hijo había caído en malos pasos y lo último que se sabía de él es que estaba deambulando. ¿Dónde? No se sabía en qué estado de la nación, no se sabe en qué lugar, pero existía la posibilidad hasta que estuviera muerto. Naomar oró por ella en ese momento y se comprometió con ella que en el miércoles de oración, pues se iba a llevar en la oración por Zoom, se iba a llevar esa oración. Y fue una de las oraciones principales. Nosotros no le conocemos, pero el Espíritu Santo conoce a ese joven. Se hizo la oración. Naomar regresa de nuevo la semana entrante ahora a la clase. Y la señora, una sonrisa, como digo yo, colgate de oreja a oreja. ¿Qué sucedió? Su hijo apareció. Perdido por años, apareció su hijo. Está en un hogar de rehabilitación y está vivo, que es lo importante, porque mientras hay vida, hay esperanza. Y de eso se trata el Evangelio de Jesucristo, de orar los unos por los otros, de creer que Dios hará, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La promesa que Dios tiene para la vida de nosotros es bendición y redención. Que pasamos procesos, siempre les digo, pasamos procesos, pasamos dificultades, pero el Señor ha prometido estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Así que le creemos a Dios, o le creemos a las circunstancias, le creemos a Dios, iglesia. Y así hemos visto diferentes testimonios. Aquí hay personas presentes en los cuales han visto la mano de Dios en lo que es la oración por Zoom. Cuando un pueblo se reúne verdaderamente a clamar a Dios, cambia Dios las circunstancias de vida que podamos estar atravesando. Dios lo que está haciendo en nuestras vidas es llamando nuestra atención. Dice Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. Y esto es una iglesia justa. Así que Dios lo que promete lo cumple. Amén, iglesia. Pues sin más preámbulo, vamos a las Sagradas Escrituras. El sermón que tengo para hoy lleva como título Camino a lo desconocido. Amén, iglesia. Pues sin más preámbulo, vamos a las Escrituras, al Evangelio de Juan, perdón, Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 16. Una vez lo encuentren, se hacen de pies. Pues la serie que estamos trabajando por las próximas semanas va a llevar entonces como título también Después de la Cruz. O sea, ¿qué sucedió después de la cruz? Y bajo entonces el tema de hoy, camino entonces a lo desconocido. Amén. Pues iglesia, puestos en pies, en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos la santa palabra de Dios que dice así, Lucas 24, del 13 al 16. Dice así, amén. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. ¿Dónde estaba? Estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Ya brevemente les voy a explicar qué son distancias de 70 estadios. Pero dice el versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían, sucedió algo, iglesia, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos. Qué hermoso que Jesús se nos acerque y camine con nosotros. Qué experiencia más hermosa, ¿verdad, iglesia? Mas los ojos de ellos estaban velados, o sea, ellos no podían ver y reconocer que era Jesús. Amén. Pueden sentarse, amada iglesia. Vive Dios. Dios es fiel, alaba a Dios, iglesia. Alabado sea su santo nombre. Pues la lectura de la palabra de hoy nos comienza hablando, enseñando que dos de ellos iban camino. ¿Camino hacia dónde? Camino hacia Emaús. ¿Y qué eran dos de ellos? Pues dos de los discípulos de Jesús. Y entonces la pregunta es, pastor, ¿y eso de Emaús qué es eso? Bueno, vamos, para ahí tenemos que entrar al contexto geográfico, porque Emaús es una región, es una aldea ubicada cerca de Jerusalén, por llamarlo así. Amén. Emaús estaba situada, dice la palabra, 70 estadios. Le dije que le iba a explicar. 70 estadios es aproximadamente el equivalente a 11 kilómetros. Así que 11 kilómetros a pie es una distancia bastante prolongada. Son unas cuantas horas que hay que caminar. Ya en carro, pues pueden ser 10, 15 minutos, ¿verdad que sí, no, más o menos? Pues Emaús es un nombre hebreo, ¿right? Cuyo significado es aguas, aguas calientes, aguas cálidas. Y qué bien se siente cuando uno entra a unas aguas termales, cuando tenemos algún dolor muscular o alguna manera. Es más, estos lugares de aguas naturales que emana pues, calor del interior de estos lugares son recomendados de manera medicinal, right? Hay un lugar en Puerto Rico, le dicen los baños de Cuamo. En México hay también, en la República Dominicana, en Venezuela hay lugares como ese, donde ese calientito nos ayuda, ¿verdad? Y ese precisamente es el significado de Emaús, porque se cree y se entiende que en ese lugar pues habían aguas de esa misma manera. Pues arqueológicamente hablando, Emaús se conoce en la actualidad como Emaús Nicópolis. Emaús Nicópolis, amén. Pues dice la palabra que en dirección a ese Emaús iban caminando dos de los discípulos de Jesús. Y no es de los 12 escogidos, no, eran otros que les voy a estar explicando. Y mientras ellos iban camino hacia su aldea, ¿verdad? Ellos son naturales de ahí, oriundos de ahí. Ellos habían tomado la decisión de regresar porque en Jerusalén había acontecido un evento trágico, por llamarlo así, un evento perturbador para sus emociones, amén. Ellos eran seguidores de Jesús y había pasado algo horrible con Jesús, y es que el gobierno y el sistema religioso lo habían asesinado a su líder. Definitivamente esto le tiene que haber causado a ellos un gran temor, y por eso ellos salieron a su lugar de origen, porque de la misma manera que habían asesinado a Jesús, por ellos ser seguidores de Jesús, el mismo sistema los podía también asesinar a ellos. El ellos pronunciarse como seguidores de Cristo les iba a costar la vida en ese momento. Pues salieron a refugiarse, ¿verdad? Dice que iban muy tristes, iban cabizbajos, iban perdidos emocionalmente, iban atribulados. Y cuántas veces nosotros, ante las situaciones de vida que nos toca vivir, no nos hemos sentido así en alguna ocasión. Ha habido momentos en la vida donde hemos sentido gran tribulación. Sucede que en el camino se les unió un personaje, y ese alguien, ese personaje, fue Jesús mismo que le salió al encuentro. Y qué bien se siente cuando en la situación de vida que nos toca vivir hemos perdido toda esperanza, ¿verdad? Pero te voy a decir por qué bien se siente, porque de momento Jesús nos puede salir al encuentro. Qué hermoso, ¿verdad, amada iglesia? Sucedió que fue Jesús mismo quien comenzó a unirse a ellos y a platicar con ellos. Pero mientras él caminaba y platicaba con ellos en el camino de Emaús, ellos no lo habían podido reconocer. Ellos no sabían que era Jesús, por la sencilla razón de que había sido crucificado, por la sencilla razón que no solo ellos, posiblemente habían sido muchos de los discípulos los que se habían dispersado en ese momento de Jerusalén. Amén. Dice entonces Lucas 24:17, nos dice lo siguiente: es que lo que Jesús les preguntó, Jesús les dijo: ¿qué pláticas son estas que ustedes tienen mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿De qué ustedes están hablando? En otras palabras, ¿por qué ustedes están atribulados? ¿Qué es lo que ha pasado? Amén. Dice entonces Lucas 24:18, la respuesta que ellos le dieron a Jesús. Dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, y de ese Cleofás te voy a hablar un detalle ya mismo, un dato curioso. Le dijo Cleofás a Jesús: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que tú no sabes lo que ha estado pasando aquí en estos días? Tú estás perdido, tú no lees el periódico, no entras a Facebook. Tú eres el único que no sabes lo que ha acontecido aquí, Jesús. Le respondió, amén. O sea, ¿en qué planeta tú vives que tú no sabes lo que ha acontecido? Wow, así le dijeron al maestro, es que no lo conocían. ¿Acaso eres el único en todo este litoral que tú no conoces lo que pasó hace 3 días? Wow, a la verdad que estás bien perdido. Jesús le dijo, pero ¿de qué cosas ustedes hablan? Coménteme, cuénteme qué pasó. El camino es largo todavía. Y hábleme del tema. Que los veo que están hablando ustedes con tanta emoción, aunque es una emoción triste, pero tienen una constancia en el tema. Cuéntenme a mí también, yo quiero saber lo que pasó, que yo desconozco. Ellos lo miraran como medio raro, imagínense ustedes. Oye, este hombre no sabe dónde estaría metido. Lucas 24, 19 al 21 nos va a dar una respuesta de qué fue lo que pasó. Y le dijeron, de Jesús el Nazareno, que fue varón profeta, amén, poderoso en obra y en palabra, wow, delante de Dios y de todo el pueblo. Ese era el perfil, eso es lo que ellos conocían de Jesús, que Jesús era un hombre íntegro, era Dios mismo en la tierra, imaginemos. Dice el versículo 20, y cómo le entregaron los principales sacerdotes lo que le hicieron a Jesús y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, dice el versículo 21, esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día y esto no ha acontecido. Él murió, él fue crucificado, él fue asesinado. Fueron muchos los que antes se decían llamar el Mesías y terminaron de igual manera. Posiblemente esa era la línea que ellos llevaban de plática con Jesús. Realmente ya tres días, imaginemos esto. Y quiero aclarar que estos dos discípulos, como dije al principio, ellos no eran de los 12 que Jesús había escogido y separado, no. Ellos eran unos discípulos adicionales. Y dirá, pero pastor, ¿de dónde usted sacó algo semejante? Si eran 12 discípulos nada más. No. La escritura pues nos habla que eran más discípulos. Lucas capítulo 10, versículo al 1, nos arroja un poco de información de que eran no 12, eran más. Amén. Lucas 10, 1 dice, después de estas cosas, designó el Señor, estamos hablando de Cristo, a quien diseñó también a otros 70. Wow, eran bastantes. A quienes envió de dos en dos, dos delante de él, a toda la ciudad y lugar donde él había de ir. O sea, la fórmula que estaba utilizando Jesús de evangelismo, entendamos que era poderosa. Los preparaba, una vez estaban listos, los lanzaba a pregonar su santo evangelio. Amén. Pues posiblemente de estos 70 eran estos dos discípulos de Emaús. Interesante, ¿verdad? Pues uno de estos dos discípulos que iba caminando hacia Emaús tenía por nombre Cleofás, ¿verdad? Que les leí en la lectura de la palabra que uno de ellos llamado Cleofás, entonces fue el que comenzó a explicarle a Jesús lo que había acontecido, perdón, ¿sí? Pues Cleofás, ese nombre, buscando la etimología, vamos, me gusta buscar los significados. Cleofás viene del griego Cleopas, que significa la gloria del Padre, Cristo mismo. Qué nombre hermoso, ¿verdad? Existe un dato curioso entonces de este hombre, de Cleofás. Y es que su nombre aparece mencionado también en los evangelios como esposo de una de las tres Marías que estuvo hasta el final en la crucifixión de Cristo. Qué interesante. Y el bebé decimos, pastor, ¿cómo? Y eso, y ahora no te sacó ese otro dato. Pues Juan capítulo 19, el evangelio de Juan nos dice a la altura del versículo 25, mira lo que nos habla de Cleofás. En otras palabras, la María, ok, dice, estaba junto a la cruz, perdón. Jesús, ante la cruz de Jesús, su madre, María, la madre de Jesús. Dos, la hermana de su madre, habían ya dos personas ahí. Tres, María, la mujer de Cleofás, la segunda María. Y tercero, María Magdalena. Pues había una María entonces, esposa de Cleofás. Y entonces estamos hablando de un Cleofás que iba huyendo hacia Jerusalén. Entendamos, me da a entender a mí, es mi apreciación, de que esa Cleofás era justamente el esposo de esa María. Porque si fuera José, como mi nombre, que es un nombre que casi nadie tiene, ¿verdad? Pues podría pues suponer, no, pues tal vez es diferente, pero Cleofás es un nombre tan feo, yo creo que era uno nada más, es broma, iglesia. Pues María, la esposa de Cleofás, era de las muy allegadas a Jesús y de las que seguía a Jesús en su ministerio, que incluso pues el quedarse frente a la cruz, ahí frente a la crucifixión de Cristo hasta el final, era muy peligroso porque eso estaba ahí rodeado de soldados romanos. Posiblemente les podían también quitar la vida, ¿verdad? Que hace sentido. Pero ellas decidieron quedarse ahí aferradas a la cruz de Cristo. Wow. Eso se llama fidelidad. Pues hace sentido que su esposo Cleofás fuera entonces, como le estoy explicando, uno de estos dos caminos de Emaús. Entonces, volviendo a ellos, ellos estaban literalmente perdidos. Ellos estaban sin fe y sin esperanza porque ellos esperaban en Jesús, ese libertador político, ¿verdad? Que lo fuera a redimir de lo oprobio, de la presión, de lo que era el sistema romano, ¿sí? Ellos esperaban ese Mesías. Ellos no entendían que el propósito de Jesús y su reino era muy diferente. Jesús mismo lo dijo, mi reino no es de este mundo, iglesia. Pues no pudieron reconocer que era Jesús, no lo podían reconocer a ese Jesús. Era, ahora el Jesús resucitado, iglesia, es el que camina con ellos. Y vuelvo y lo digo, ellos no entendían, ellos no reconocían quién era ese forastero que caminaba con ellos. Pero veamos qué sucedió. Los discípulos de Emaús continuaban su narrativa de lo que había acontecido y le dijeron también a Jesús que ellos estaban muy asombrados. Jesús, hemos estado muy asombrados de que hay un rumor, hay unas mujeres que fueron al sepulcro y encontraron que la tumba estaba vacía el tercer día. Y iglesia, en esas épocas entendamos que culturalmente, socialmente, las mujeres no tenían derecho dentro de lo que es tomar ciertas decisiones, incluso no eran tomadas como testigos presenciales en algún caso. Si había algún caso criminal y los únicos testigos eran dos, tres mujeres, no había caso. Tenía que llegar un hombre como testigo para atestiguar, ¿verdad? Que no es justo. Pero así era la cultura en ese momento, ¿sí? Las mujeres no tenían validez. Por ende, habían sido varias las mujeres que habían ido al sepulcro y habían entonces anunciado que la tumba estaba vacía. Pero tenía que ir un hombre a confirmar. Y veamos qué pasó. Tenía un hombre que llegar al lugar de los hechos. Amén. Pues nos dice Lucas 24, del 22 al 24, lo siguiente. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros. ¿Ves? Esta es la explicación. Las que antes del día fueron al sepulcro. Fueron bien de mañana. Y como no hallaron el cuerpo de Jesús, santo Dios, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive, que se le presentaron y que ángeles, y diciéndoles y anunciando que Jesús estaba vivo. Y fueron algunos de los nuestros y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. O sea, ahí está la confirmación cuando dice, y fueron uno de los nuestros, que fueron varones a testiguar y a confirmar para que fuera notorio lo que había acontecido allí, que la tumba realmente estaba vacía, allí no estaba el cuerpo de él. Entonces Jesús los comenzó a confrontar y les dijo, o sea, Jesús los regañó, los llamó a capítulo y dijo, oiga, ¿pero qué pasa con ustedes? Esto es en Arroyo y Habichuela, iglesia. Textualmente utilizó las palabras insensatos y tardos de corazón. Mis amados, el Jesús resucitado era el que caminaba con ellos mientras él le platicaba y vuelvo y le digo, y ellos no le reconocían. Wow. Jesús comenzó entonces a hacerle un recorrido por las Sagradas Escrituras, hablándoles en detalle de todo lo que estaba escrito acerca de él como Mesías, como Cristo, e incluso hasta lo que los profetas hablaban desde los tiempos de Moisés de la resurrección de Cristo. Así nos dice entonces Lucas 24 y 25 al 27. Lucas 24, 25 al 27 nos da la narrativa de cómo iba aconteciendo esta plática de Jesús con ellos. Jesús entonces llega al momento del regaño y entonces dice el versículo 25 al 27 de Lucas 24. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho del Mesías. ¿Ustedes qué pasa con ustedes? No era necesario, les pregunta Jesús, ¿acaso no era necesario que padeciera Jesús, el Mesías, estas cosas para entrar en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Qué hermoso sería que Jesús se sentara con nosotros a la mesa y nos explicara desde principio a fin, desde la creación, todo por qué fue hecha la creación, por él, por nosotros, por el amor. Wow, wow. Imagínense cómo Jesús estaba cautivando el corazón de estos dos discípulos que estaban totalmente atribulados. Es que estaban hablando realmente con su maestro y todavía no se daban cuenta, pero ya estaban siendo cautivados. Wow, eso fue un discipulado intenso, iglesia, lo que Jesús hizo con estos dos hombres. Finalmente llegaron ya al punto culminante, llegaron al pueblito de Emaús, ahí al último par, al último stop. Y Jesús pues parecía que se estaba despidiendo de ellos, dicen. Más, dice Lucas 24, 29, cuando llegan a ese punto donde tienen que Jesús seguir su camino y ellos el camino de ellos hacia Emaús, dice el versículo 29, más ellos le obligaron a quedarse. O sea, Jesús quería irse y la palabra dice así textualmente, ellos le obligaron, o sea, ellos fueron intencionales y nosotros tenemos que ser intencionales en las cosas de Dios. ¿Lo creemos, iglesia? Pues le dijeron a Jesús, quédate con nosotros porque se hace tarde. Esa fue la excusa, se está haciendo tarde, está muy oscuro. No sigas por ahí que eso está peligroso. Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Wow, qué hermoso que Jesús entrara a quedarse con nosotros. Por eso es que tenemos que reconocerlo desde por las mañanas. La palabra nos dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y cuando vamos a acostar tenemos que decir como el Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Eso se llama caminar y vivir con Jesús. Qué hermoso, ¿verdad, iglesia? Pues aconteció que entonces Jesús, estando sentado con ellos, mira lo que pasó. Jesús tomó el pan. Esto es otra traducción de los tiempos de Jesús, una traducción judía. A esa hora, ya entrando la noche, se sentaron. Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio a ellos de comer. En ese preciso momento que Jesús está sentado partiendo el pan con ellos, pasó algo impresionante en la vida de estos discípulos de Emaús. Me disculpen. Dice Lucas 24:31-32, iglesia, escuche con atención, dice lo siguiente: entonces le fueron abiertos los ojos. Wow, pero te estoy hablando no de sus ojos físicos, fue más allá, pero por lo menos en el momento fue, sí, vamos a explicarlo mejor, en ese momento sí fue físico, porque me adelanté un poquito, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Wow, qué interesante. En ese momento ellos pudieron reconocer que el Jesús que hablaba con ellos era Cristo mismo, era el Cristo resucitado. Wow. Pero dice la palabra entonces que al momento Jesús desapareció de su vista. Wow. Eso está bien interesante, dice. Y el versículo 32 dice: y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Se preguntaban y se decían. O sea, ellos decían, con razón, cada vez que este hombre abría la boca y nos daba una palabra, nos inspiraba paz, nos inspiraba amor, nos inspiraba empatía, nos inspiraba salvación, nos inspiraba fe. Empezamos a olvidar todo lo que había pasado en la crucifixión. Empezamos a olvidar que él había sido, ya él había muerto hacía 3 días. Y entonces empezamos a confiar y a entender que las palabras que él hablaba traspasaban nuestro corazón. Por eso es que nuestro corazón estaba ardiente. Por eso es que nuestro corazón todavía está ardiente. Porque hemos reconocido a Cristo en nuestro corazón. Esa era la línea de pensamiento que ellos llevaban. Iglesia, finalmente entonces se abrieron los ojos espirituales. El Jesús físico dice que se fue de su vista, que desapareció de la vista de ellos, pero aquí entra entonces lo espiritual, que es donde quiero llegar. Recuérdese que Jesús dijo, yo me voy. O sea, es necesario que yo me vaya, iglesia, pero yo dejaré un consolador, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros. De esto que se trata lo que es la cristiandad, de servirle al Cristo, que no es por nosotros por vista, sino por fe. Pues entonces ellos pensaron actuar no por vista, sino por la fe en Cristo, en el Cristo resucitado que ellos mismos habían visto. Ese mismo Cristo, tú y yo, lo hemos reconocido cuando lo aceptamos como nuestro único y exclusivo Salvador. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Vamos a darle un aplauso al Señor, iglesia. Es que Dios es bueno, es que Dios es bueno. Entonces, iglesia, de ellos regresar de Jerusalén hacia Emaús, esa trayectoria triste y oscura que ellos llevaban, entonces se la abrieron en los ojos. Y querían entonces regresar rápidamente a Jerusalén. Qué hermoso cuando el Señor nos llama, cuando el Señor impacta nuestro corazón, que sentimos un ardor de servir, que sentimos un ardor de estudiar la palabra, de orar, de buscar comunión con Dios. Esto pasa cuando somos vidas transformadas. Esto es lo que hace Cristo en nuestros corazones. Nos enseña que ante los momentos más difíciles de la vida, tenemos que recordar las promesas de Dios que aparecen en su santa palabra, iglesia. Por eso fue que Jesús mismo le hizo un recorrido por todas las escrituras para que ellos entendieran su santa realidad. Y eso nosotros tenemos que hacer. Por eso tenemos que ir a las clases de discipulado. Por eso es que continuamente tenemos que disciplinarnos y leer la palabra de Dios para que podamos ser transformados, para que nuestros ojos se abran, para que podamos tener el entendimiento necesario para seguir avanzando nuestro día a día, y nuestros ojos espirituales se abran, iglesia. Les demostró que en el momento que parecía que todo se había acabado, iglesia, realmente era el comienzo de su historia. Mi pregunta es, ¿En qué momento de tu vida te encuentras hoy? ¿Piensas que todo está perdido? ¿Piensas que ya todo está enterrado? ¿O realmente tú crees que Cristo puede cambiar tu peor escenario? Al igual que los discípulos de Jesús, quiero que en esta hora tus ojos espirituales se abran y puedas conocer la grandeza de Cristo en tu vida, iglesia. Hay momentos que las circunstancias de vida que atravesamos nos desvían de ese norte que se llama Cristo. Pero hoy te digo que existe algo más allá después de la cruz. Después de la cruz. Cuando vamos posiblemente caminando hacia lo desconocido, Jesús nos puede salir al encuentro. Hoy Jesús te está saliendo al encuentro a ti que me estás viendo a través de esta plataforma. Hoy Jesús te está saliendo al encuentro. El caballero de la cruz quiere llamar tu atención. El caballero de la cruz está platicando contigo en este momento para que tú abras su corazón y se abran tus ojos espirituales y conecte con el reino. Amén, iglesia. Dios te está llamando. Como caminamos, vuelvo y repito, camino desconocido, Jesús nos sale al encuentro. El panorama cambió en la vida de estas personas y tu panorama puede cambiar si tú haces la gestión como hicieron ellos. Oye, que dice que obligaron a Jesús a quedarse con él. Haz como la mujer que tocó el borde del manto del Maestro Jesús que estuvimos presentando en escena la semana pasada. Agárrate de Cristo para que virtud sanadora, liberadora, que ese profundo amor de Cristo entre a tu vida y te llene de la cabeza a los pies, iglesia. Entra a tu corazón, muy adentro de tu corazón, y nunca te aparte de las enseñanzas de Cristo. Que por medio del Espíritu Santo tu vida puede ser transformada y pueda ser guiada al propósito que Dios tiene para tu casa, amada iglesia, para tu vida. Tan pronto estos discípulos pudieron reconocer a Jesús, ¿qué pasó en ellos? Fueron totalmente transformados. Se fue todo temor. Imagínense que iban huyendo de Jerusalén y a Jerusalén regresaron inmediatamente, iglesia. Inclina tu rostro entonces, amada iglesia, en este momento. Y quiero decirte así con el rostro todito inclinado, los ojos cerrados, que cuando parece que nada tiene sentido y te sientes solo y perdido, Jesús te invita a que medites precisamente en eso en este momento. Porque en este momento, iglesia, Jesús te está saliendo del encuentro. Quiero que medites. Dijo el salmista en el Salmo 23, aunque andes en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo, dice el Señor. Mi vara y mi callado, te dice Jesús, te infundirán aliento. Hay un corito del ayer, iglesia, que dice que ni en la noche oscura ni en el día de prueba Jesucristo nunca te desamparará. Lo creemos, iglesia. Así con el rostro inclinado, si te quiero decir, si esta palabra ha cautivado tu corazón y sientes que te debes reconciliar con Dios y quieres aceptarlo como tu único y exclusivo Salvador, hay una palabra que dice en Romanos 19 al 10, nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, sabes, iglesia, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si esta palabra ha tocado tu corazón, te voy a invitar, amada iglesia, que al conteo de tres levantes tu mano para oración por salvación y reconciliación. Jesús está tocando a la puerta de tu corazón. Él quiere redimirte. Él quiere que todo temor, toda angustia, todo dolor, todo sufrimiento que te ha distanciado y te ha desconectado de Él, se ha conectado en este momento. Al conteo de tres, levanta tu mano. Uno, levanta tu mano. Dos, Jesús te está llamando. Levanta tu mano. Tres, gracias, gracias. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. No te voy a pedir que pases al frente, sino que atesores en tu corazón este compromiso con el Señor. Y en el momento que sea meritorio, lo haremos público. Amén. Puedes bajar tu mano. Iglesia, gozamos en el Señor. Vamos a darle un aplauso a Cristo, iglesia. Vamos a darle un aplauso al Señor. Vive Dios.